let's go. Bienvenidos a un episodio más del programa Radio Barra Libre, el programa donde abordamos todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria o libertaria, como quieren decir, algunos más anarquistas que otros, pero siempre todos en favor de la libertad, libertad personal. Y tengo, fue una semana muy movida en términos de cuestiones sobre libertad, y de entrada les quiero, tengo enlazado aquí es a Julio Alejandro, que está en el festival del Puerco Espín, el festival de la libertad del Puerco Espín o del Puerco Espín de la libertad o algo así. A ver si le podemos hacer enlaces, si no empezamos a hablar de otra cosa, pero aquí lo tengo. Julio, ¿me escuchas? Oigo mucho inglés en el fondo, pero no oigo a Julio. Así que esperemos que en algún momento regrese. Lo sigo oyendo aquí.
Bueno.
Ah, Julio, ¿estás ahí?
Estoy al aire. Buenos días, Hugo. Buenas noches, Hugo. Estoy aquí reportando desde New Hampshire, un estado que queda a 50 kilómetros de Canadá. Estoy rodeado de un grupo de libertarios muy numeroso. Habemos aproximadamente unas 800 personas cerca del pueblo de Lancaster. Un grupo de personas que están luchando por la libertad, a favor de los derechos de la propiedad, de la vida, de la libertad, de la propiedad. Incluso a pesar de que muchos de ellos están pues un poco alcoholizados, y muchos de ellos están pues bastante bajo la influencia de alguna droga. Sí, pues están bastante, como lo dices, marihuanos, pero es un ambiente muy seguro. Yo no me podría sentir mucho más bienvenido y bajo una percepción de tranquilidad, de amor, de cómo me han recibido, yo siendo un oriundo de México, de cómo la gente trata de una manera positiva a los mexicanos. Hay casi 300 eventos que van desde cómo construir tu propia granja para la autosuficiencia alimentaria de cualquier nación, hasta cómo crear un enjambre de abejas, cómo crear tu AK-47. Es la primera vez que estoy aquí en New Hampshire, en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, y estoy encantado. Me está encantando la situación, la forma en que las ideas que ellos tienen para resolver los problemas políticos, económicos, incluso raciales, que se vive fuertemente en el noreste de Estados Unidos.
Oye,
con un gran gusto.
Bien, mira, oye, quería, bueno, no sé si apenas nos conocemos, nos recontactamos a raíz de que ibas a ir a Porkfest. Julio Alejandro, así te presenté. ¿Está bien para todo el mundo que te conozcan así?
Sí, así es. Soy el corresponsal del diario Excelsior. Antes estaba con La Jornada en la Ciudad de México. También escribo para Foreign Affairs.
Okay, perfecto. Muy bien, sí, fíjate que te escuché ayer. Si quieres, vamos a darle una pequeña introducción. Ya tú más o menos hablaste del festival. Es un festival donde yo estuve hace 2 años en Porkfest 2012. Y bueno, incluso el año pasado traté de ir y de jalar unos otros libertarios. Finalmente no se pudo. Y estuvimos hablando antes de que ya te decidiste rápidamente a ir a Porkfest. Y estuvimos platicando un poco de eso. Y me gustaría, ¿qué se parece a lo que te conté?
Es muy parecido a la impresión que me diste inicialmente. Gente extremadamente amable, que no ve por nacionalidades, por géneros, por identidades artificialmente creadas o impuestas por algún estado. Hay una tienda cerca de aquí, tienes todas las amenidades que pudieras tener en una ciudad grande o que pudieras tener en una ciudad circundante a las capitales.
Es difícil para los de la Ciudad de México entender, de repente llevarnos en esos pues pueblitos, básicamente, en comparación a México. Creo que la ciudad más grande de New Hampshire es Manchester, y tiene 800 mil habitantes, algo así, ¿no?
Sí, muy pequeño. Tiene 120 mil habitantes la ciudad más grande, que es Manchester. La capital es Concord, que tiene menos de 100 mil habitantes. Una visión muy libertaria en donde no hay income tax, solamente hay property tax, y tratan de abolir mediante diversos mecanismos de desobediencia civil los impuestos a los empresarios o a las empresas grandes. Estamos a la mitad, enfrente de pues del bosque, de una zona boscosa, y la mayoría de la actualmente hay una fiesta en donde, a pesar de que la gente está utilizando armas, a pesar de que ellos están pues borrachos o bajo alguna sustancia psicotrópica, ninguno de ellos es irresponsable, todos están bajo una calidad de atmósfera pues muy positiva para en comparación de otros casos de la Ciudad de México, y la gente está muy contenta por acá.
Sí, fíjate que yo recuerdo hace justo en la emisión de Porkfest a la que asistí, recuerdo que había había por ahí unas fotos de unos muchachos tendrían como 18 años, bailando slam o haciendo slam y con las pistolas en la cadera, y dicen, bueno, por a ver, no es este peligro inminente como que fuéramos simios que algunas personas quieren hacer parecer, ¿no? Mucha gente se rueda mucho las drogas para los que les gustan esas cosas, pero se mantiene un sistema de lo algunos decimos como si fuera Libertopia, pues es una probadita de si juntas a gente que respeta el NAP y respeta la propiedad privada y busca la paz en algún ambiente así donde podrías pensar que si hubiera otro tipo de gente hubiera violencia y desmanes, no sucede, ¿no?
No, para nada. Están tratando de reapropiar el término como de anarcocapitalista o anarquista, que suele tener una confusión hacia los anarcopunks, que tienen una visión mucho más violenta, mucho más desorganizada, y a pesar de que pudiera contribuir o tener una visión parecida a atacar al Estado, a la institución del gobierno o a instituciones o secretarias del gobierno, en esta ocasión yo, que es la primera vez que atiendo este festival, es un 11º aniversario, habemos aproximadamente unas 800 personas. Para el viernes o el sábado llegaremos a 2,000 de ellas. Es el segundo festival libertario más grande de los Estados Unidos, después del que va a surgir el 9 de julio en la ciudad de Las Vegas, y se trata de reapropiar los términos que están excluidos o que son discriminados por los medios de comunicación o por el conocimiento institucional o académico que menosprecia y que ve para abajo el término de anarquismo, de libertario, de objetivista o de un anarquista.
Sí, lo estamos. Participaste en Free Talk Live, ¿verdad? Escuché más o menos tu intervención. Se centraron mucho alrededor de las noticias de México y la violencia. Ellos, ¿conoces la idea central del proyecto del Estado Libre, el Free State Project?
La idea principal es atraer hacia New Hampshire 20,000 personas de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, sin importar la ciudad, la ciudadanía o la nacionalidad de estos individuos, para que se muevan en los siguientes 4 años. Para el 2018 hay actualmente 16,000 de las 20,000 personas que deberían firmar esta afirmación de que deberían llegar a New Hampshire, y es muy probable que para el 2018 lo hagan, y actualmente tiene un trigger movement, que es el nombre que traduzco al español como el impulso para que un grupo de personas de todas las nacionalidades y los estados de la Unión Americana arriben al estado de New Hampshire con la intención de luchar por la libertad y de ser personas libres sin intervención del estado o de presencia gubernamental.
Están ellos originalmente se basaron en un trabajo de un académico de Boston, creo, sí, Boston o de Nueva York, donde su intención era, o sea, él lo presentó como un proyecto de ciencias políticas y bueno, decidieron volverlo realidad. Él se acaba de mudar hace como un año, no sé si sabías, el creador del ensayo original, del paper, del artículo, donde creo que incluso fue su tesis. Él decía, si mudamos personas para tratar de influenciar la política, si mudamos personas ahí en un lugar pequeño, que tengan capacidad de votar y todo ese tipo de cosas, se van a encontrar muchos cambios. De los activistas que llegaron, tienen mucha más galleta aún de la que se esperaban. O sea, estos sí se mueven. Qué bueno que te haya estado usando. Yo fui hace unos años y pues yo ya firmé, además, que es lo peor. Ya firmé el manifiesto, el firmé la carta anarcocapitalista que tienen, que esa parte que se llama es una declaración de soberanía, y además firmé el Free State Project. Es mucho más difícil emigrar si estás afuera de Estados Unidos que si estás en Estados Unidos, pero bueno, qué bueno, me da gusto. ¿Qué más has visto? ¿Has estado en la sala de medios donde hay podcasts y todo este asunto? Por eso tenemos Radio Barra Libre, porque sabemos que es una de las maneras más efectivas de llevar el mensaje de la libertad, el podcast o la transmisión en vivo.
He estado, tienen una gran insistencia, han asistido unos 60 libertarios cada noche al Free Talk Live, que es el programa de radio más reconocido en el área de New Hampshire. Me entrevistaron sus dos principales conductores, platicamos sobre temas de inmigración, de crimen organizado y de la liberación de narcóticos, específicamente de marihuana o de cocaína. Dimos varias versiones y estuvimos, la audiencia acabó muy contenta de que existiera algún mexicano que haya crecido y nacido en la Ciudad de México, en Guadalajara, y dé su perspectiva sobre los problemas, sobre las situaciones que se vive actualmente por la falta de libertad, por el exceso de intervención gubernamental en términos de seguridad nacional y seguridad individual hacia los mexicanos. Y hasta la fecha no ha existido, y a la gente que nos escucha en la Ciudad de México o Latinoamérica, no existe absolutamente ningún signo de racismo directo en contra de personas de color o de personas de origen mexicano. La mayoría están a favor de un proyecto que se llama Free Open the Borders, que es abrir o liberalizar las fronteras de este estado. Buscan secesionar o independizar el estado de New Hampshire, y pudiera ser una muy buena oportunidad para que la gente de origen hispano que nos escucha en Estados Unidos pudiera inmigrar de manera legal o indocumentadamente a este estado, en donde la gente apoyaría y protegería de una forma directa, incluso no pacífica, las actividades y la protección por la vida y la libertad de los individuos en New Hampshire.
Al menos en tu experiencia y la mía, que estuvimos en Porfes también con Irene Minogue, con quien fui, al menos en tu experiencia y en la mía, definitivamente no hubo racismo, no hubo ningún tipo de, ni siquiera esta idea proteccionista de, bueno, pues qué va, o sea, me pone ciertamente incómodo que vengan estos mexicanos. Son gente muy consistente en su defensa de la libertad, y entendiendo que si defiendes las injusticias del estado, las restricciones a la inmigración es una injusticia más del estado. Y a pesar de que New Hampshire sea un estado más bien blanco y más bien del norte y más bien pues muy de New England, donde hay pocos latinos, hay pocos pocos negros, hay poca gente de otras razas y otros orígenes que no sean gringos realmente o de origen, o por lo menos de muchas generaciones ya. Todo el mundo que estuvo ahí me lo decía, y lo escucho a los libertarios, y te dicen, independientemente de sus preferencias particulares, que ellos no tienen el derecho de restringir la migración de nadie en ningún lado, y bienvenidos sean. Probablemente, como tú lo dices, alguna persona que igual ya podría estar viviendo de forma indocumentada en, no sé, Chicago, que está, es el centro hispano que está menos lejos de New Hampshire, o incluso en la costa oeste o en otros lados, se podrían considerar mudarse a New Hampshire, considerando que además la migra no sale porque no hay mexicanos.
Así es, Hugo. Aquí hay una fuerte población de personas de Ruanda, de los Tutsis específicamente, hay personas de Filipinas y de Brasil, no hay tantos hispanohablantes. Sin embargo, la visión personal, no institucional, de la presidenta del Free State Project, de nombre Carla Jerick, ella apoya una apertura total a las fronteras. Ella establece que es necesario, por maneras culturales, gastronómicas y económicas, la inmigración de personajes o de personas documentadas o no, incluyendo a muchas personas desde la Ciudad de México o inmigrantes que nos están escuchando en América Latina de otro origen, un poco más agrario, más rural, de que pudieran venir al estado de New Hampshire, a la ciudad de Manchester o de King, y que si se involucran en actividades de desobediencia civil, ellos tendrán la necesidad de responder a favor, incluso de cortes estatales o federales, por el estatus migratorio de los inmigrantes indocumentados de esta zona de New Hampshire, que vienen ideológicamente motivados para pelear por la libertad.
Eso es, me parece maravilloso. Además de eso, estoy seguro que si son capaces de conseguir una persona que voluntariamente, por ejemplo, una persona indocumentada, un mexicano, que ya está en los Estados Unidos y que no tiene papeles, no tiene residencia, no tiene green card, está ahí legalmente, si es fácil conseguir a algún empleador, algún patrón o alguien con quien hacer negocios en otra parte de Estados Unidos por razones obvias de interés propio, estoy seguro que New Hampshire, aunque tienen el interés adicional cualquier persona, decir, ¿sabes qué? Voy a entrar en la ágora, como decimos algunos, y voy a entrarle, y con más gusto y más ganas y más ahínco y más políticamente motivado, voy a contratar a este mexicano o lo que sea, o de donde sea, de forma ilegal. Hay mucho de eso, lo contratarían igual y por Bitcoin. Es muy grande. ¿Te das cuenta? Quiero que me confirmes esto, porque yo lo viví, para los que nos están escuchando y nos van a escuchar posteriormente en el podcast, que pues como dicen, en México sí se puede, en el sentido de que sí hay ese grupo de personas donde se pueden sentir en un lugar distinto que todavía no existe en gran escala, pero puede existir en pequeña escala, al menos, que es Porkfest y toda esta bola de libertarios radicales, y qué bueno.
Sí, digo, el racismo y la discriminación por términos étnicos, de nacionalidad o de género, disminuyen significativamente en esos eventos. La presidenta Carla y
Sudáfrica,
y
¿no?
Carla Cristina, ella es afroamericana, no, pero bueno, sin embargo, pero viene de origen...
Exacto, es sudafricana, afroamericana, no en el sentido que sea negra, porque es más blanca que tú y que yo, pero que... Pero sí, es de Sudáfrica, ¿verdad?
Viene de sus papás vienen de Francia y de Holanda. Ella también habla African, es de origen anglosajón o blanco, no es negra. Y tanto ella como esta Cristina López, que son los únicos dos personas que reciben un salario directo por promover la libertad a través de este Free State Project. Ambas se catalogan como anarquistas, dicen que se necesita retomar el término de anarquismo lejos del libertarianismo o el voluntarismo, que es una manera mucho más amigable para las relaciones públicas o para la mercadotecnia. Ellos se establecen directamente como anarquistas y como inmigrantes de primera o de segunda generación, y luchan, combaten activamente en contra del racismo y cualquier tipo de discriminación que se base en tu origen, de cómo hayas nacido.
Qué sabroso lugar. Te felicito por haberte decidido de manera, tengo entendido que medio impulsiva y rápida y con poco tiempo para planearlo y asomarte por allá. Tú estás en Chicago, ¿verdad?
Yo vivo en Chicago, soy el corresponsal de un diario mexicano. Llevo año y medio en los Estados Unidos, con un desconocimiento en general cuando arribé a esta nación sobre el término de libertarianismo. Lo confundía con liberalismo, lo confundía con la versión francesa y la no escocesa. No conocía del todo la visión de Milton Friedman, de Ayn Rand, de Thomas Friedman, de Hayek, sobre los problemas económicos, que no necesariamente son económicos y muchas veces son morales, axiológicos, no necesitan de la aritmética o de los números, pero se reduce a yo puedo vender y comprar y producir lo que creo que en mi interés personal sea lo mejor, y mientras no agreda, no exista un acto de agresión o de intimidación hacia un extranjero o hacia otra persona, todos vamos a vivir en paz y sociedad. Y es algo que está que se está viviendo en una manera muy puntual en un pueblo lejano a la capital de New Hampshire, que es Concord, y la gente que está aquí está muy feliz de apreciar cómo están viviendo las personas de New Hampshire.
Muy bien, y te deseo que regreses como todo un ANCAP, como ellos, te lo deseo, no sé qué vaya a pasar, pero te deseo que te convenzan. Que te convenzan y regresa a Chicago y después nos veamos en México como todo un ANCAP. Muchísimas gracias, Julio, por este enlace. Síguete divirtiendo y pues espero que podamos ir más Libertarios de México a Porfest de aquí a un año, o a Convention, que es en otoño, o a Liberty Forum, que es en invierno, que son otros eventos que están sucediendo en New Hampshire. Te agradezco muchísimo y nos vemos pronto otra vez en Estados Unidos o en México.
Al contrario, Hugo, muchas gracias, Hugo.
Perfecto, hasta luego, gracias. Este fue Julio Alejandro, que lo tuvimos enlazado en Radio Barra Libre para que hablara de Porkfest, porque me parece un buen ejercicio para la gente que está en México, si quieren conocer a otros libertarios, otros libertarios en Estados Unidos, de el ambiente ya se mueve distinto, ya está muy, muy, muy avanzado. Y pues vayan, ahorita probablemente tenga esas mismas opiniones o opiniones distintas. Nos pueden llamar a radio con el usuario de Skype Radio Barra Libre. Nos pueden llamar con el usuario de Skype Radio Barra Libre para opinar acerca de ese tema u otros. Y me gustaría, creo que tengo a José Torra ya aquí mismo. Veamos. Voy a tener a José Torra aquí, que quiere hablar con nosotros, Pepe Torra. Y creo que primero quiere hablar de Free State Project y después quiere hablar por ahí. Nos lanzaremos con otro tema de la semana. Pepe Torra, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Me oyen?
Yo te escucho, todo el mundo te escucha en Radio Barra Libre. ¿Cómo estás?
Pame, deja, lo que tengo que colgar entonces es... Ya. Es que estaba escuchando el
stream. Qué bueno que colgaste, porque sí. Prosigue. Me decías hace un minuto por el chat.
Oye, maravilloso que exista alguien de ¿qué periódico era? ¿Universal?
Dijo. El Excelsior. Excelsior es corresponsal.
Qué maravilla.
Es corresponsal de Excelsior en Chicago sobre asuntos de todo tipo. Entonces, él lo explica porque lo entrevistaron en Free Talk Live el día de ayer. Ayer, sí. el lunes, más bien. Lo entrevistaron el lunes, por cierto, no había dicho, hoy es 25 de junio del 2014, miércoles. 9:30, como siempre empezamos. Entonces, lo entrevistaron y, bueno, tú sabes, dependiendo del público, es la información que están más interesados. En este caso, le preguntaron mucho sobre México, le preguntaron sobre libertad de prensa, pues él es periodista. Y habló bien de eso. Lamentablemente me hubiera gustado que hubiera tocado el tema de que sí hay libertarios en México, pero bueno, en realidad él no se había involucrado mucho con los libertarios. Lo conocíamos ya, él conoce a Esteban, creo que estudió con Esteban, de hecho. Y
¿cómo me dices que se llama?
Julio Alejandro.
Julio Alejandro.
Sí, lo puedes buscar en Facebook con ese mismo nombre. Y
si sirviera mi teclado, podría.
Ok, pero me decías que querías hablar un poco de Free State Project. Podemos hablar, no. Yo estaba allá, tú no has
quiero
estado
réplica,
allá,
pero... es lo que decía.
Réplica, ok, yo. Sí. Adelante.
El problema que, o sea, entiendo que Free State Project se puede ver, o fue una gran idea. El gran problema es esta señorita que mencionabas hace, la sudafricana.
Carla Gehrig.
Y todos los, digamos, el órgano directivo al frente de Free State Project, no la gente del Free State Project, sino el hecho de que exista esta gente al frente de Jody Gavins, por ejemplo, al frente de Free State Project, principalmente porque a lo que yo vengo, o por lo que quería réplica, es por hablar un poco sobre el brutalismo libertario, no necesariamente especificar sobre eso.
Me gustaría que dieras una pequeña definición. A mí me gustaría establecer algún tipo de diferencia entre el... Me parece a mí que el brutalismo libertario, fue un intento de difamación de Jeffrey Tucker.
Sí, de Jeffrey Tucker, totalmente.
Pero hablemos del libertarismo delgado, libertarismo espeso y libertarismo aguado.
Exacto.
Así lo llaman él, así lo llaman otros.
¿Aguado?
Así es, o sea, el thin y thick es como una sopa. Sopa okay, espesa, bueno. O sopa aguada, o llámalo como
el libertarismo
quieras.
El libertarismo aguado, o como lo podríamos llamarle, el rothblockianismo.
El libertarismo, ¿cómo decirlo? Refinado, va.
Refinado.
Eso me gusta más.
Ahí estamos la gente que cree en los derechos a la vida, libertad, propiedad y el principio de no agresión. Y ya.
Y punto.
Ajá, punto. O sea, hasta ahí es libertarismo, es vida, libertad, propiedad y el principio de no agresión.
Eso es, sí, okay. ¿Y el libertarismo gordo?
El libertarismo gordo es el que. Es que no sé cómo definirlo. El libertarismo gordo es el que quiere incluir causas de justicia social, quiere discutir el principio de no agresión por dos vías. Por la vía de la que el principio de agresión no es suficiente, o por la vía de que el principio de agresión tiene que ser más grande e incluir más cosas, ¿no? Tenemos que redefinir lo que es la agresión. Entonces, dentro del libertarismo grueso, existen los que creen que se tiene que rechazar el principio de no agresión a favor del progreso de la humanidad, si es que esto es posible, sin principio de no agresión. Y hay otros que dicen que tenemos que hacer que agresión incluya lo verbal, o que decir gordo, decir negro, decir puto,
Ah,
esté prohibido,
sí.
porque eso es agresivo.
En una
O
definición,
como.
como psicológica de agresión, ¿no?
O como decía ahorita Julio, defender el no racismo,
Ah,
¿no?
bueno, es que, a ver, espérame una cosa. Es algo que dijo Julio de lo que él está experimentando y me pareció importante, pero no necesariamente. Esa es una causa libertaria, pero es una causa que
Exacto,
muchos
o sea.
libertarios tienen. A ver, te voy a hacer una pregunta, porque quiero, espérame, antes de que te pongas brutalista, que yo también lo soy.
Ahora, bueno, para decirle a la gente, entonces
Sí, perdón, prosigue, prosigue.
Jeffrey Tucker identificó a los del libertarismo delgado como brutalistas porque por nuestra visión simplista o no simplista, sino básicamente al grano
Se me
de
hace que hizo
libertarismo.
un truco medio puerco. Es una falacia que es una equivocación. Utilizar un término por otro sin aclarar o sin dejar claro, o sea, aclarar o ser explícito cuando lo estás cambiando. ¿Ves? Hay un ejemplo por ahí en inglés que decía, como ejemplo, en inglés funciona mejor, pero lo voy a decir en español igual. Si quieres, yo digo, si yo puedo comprobar que uno y uno. Que uno y uno da uno, puedo comprobar lo que sea. ¿Ok? Yo digo,
Okay.
sí, y tú me dices, Hugo, entonces tienes que comprobar que tú eres el Papa. Yo digo, ah, perfecto, el Papa es uno, yo soy uno, el Papa y yo somos uno. Estoy cambiando todo el sentido de la palabra uno para hacer parecer algo que no es. Eso fue lo que hizo Jeffrey Tucker, él lo compara con un movimiento arquitectónico que se llama
El
brutalismo.
brutalismo, que básicamente es un movimiento arquitectónico que privilegia a la utilidad sobre la estética.
Sí.
Pero tramposamente llamó al libertarismo gordo, grueso, humanistas, ¿no?
Sí, okay, que aparte es un término realmente muy, muy, ab muy abusado, muy violado, muy manoseado. A ver, dime si escuchas esto.
Sí.
Esas son
¿Esos eran niños?
no, son dos chinitas. Que les gustó lo de puto, y entonces grabaron y conseguí el video. Y probablemente esté una y otra vez repitiéndolo durante todo el programa. A mí, Jeffrey Tucker me parece un tipazo y me cae muy bien, pero Jeffrey. Ya.
No, yo creo que tiró la pelota. O sea, lo que pasa con Jeffrey Tucker y lo que yo creo es como decir, ya tengo a estos amigos libertarios en lo delgado, ya no tengo que cultivar esa amistad, puedo querer jalar a los demás escribiendo esto y al final
Bueno,
termino sin satisfacer a nadie, ¿no?
terminó con
Porque al final
el
Tucker
perro de
es.
las dos tortas libertarias.
Exactamente. O sea, Tucker es tan racista como viene cualquiera. O sea, no me refiero a que sea racista, sino a que es un sujeto con preferencias y discriminador como cualquier agente económico.
Sí.
Y pues al final, la gente que se asome por It's a Jetson's World o por Bourbon for Breakfast se va a dar cuenta de que Tucker no es humanista.
Sí, de humanista no tiene nada. Eso es muy cierto. O sea, tiene que ver, yo creo, con un proyecto que está haciendo, que lo voy a publicitar, porque chingados no. Ya dije groserías en Radio Barra Libre, ¿ves? Eso, estoy pensando que es Laya. ¿Por qué no? ¿Por qué no publicitar su proyecto? Su proyecto se llama Liberty.me. Y es una especie de Facebook libertario mezclado con una especie de blog grande con muchos participantes libertarios, donde además te cobra, porque, pues obviamente, because capitalism. Porque capitalismo, no. Y porque también no queremos que entre la gente con tonterías y con estupideces a utilizar un medio gratuito como es Facebook.
Sí, entonces lamentablemente pues se rodeó de algunas de estas personas más preocupadas por el...
La justicia social,
el caso de Katie Reisenbitz, el caso de Antonio Buehler, el caso de algunos otros. Hugo, tengo que salir un segundo y regreso en 20 minutos.
Regresa en 20 minutos y platicamos un poquito más de,
sí.
De brutalismo, ¿va? Claro que sí.
Muy bien, vuelvo.
Me sigo a eventos actuales. Me sigo a eventos actuales porque traía un par más. Y tienen que ver con eventos de esta semana. Y en particular tienen que ver con el jefe de gobierno del Distrito Federal. Trato de no hacer estos asuntos, trato de no hablar en términos de política, pero a veces no se dejan y no me ayudan los políticos porque a veces lo sufrimos. A pesar de no querer originalmente, voy a tener que hacerlo. Y el asunto es el siguiente. Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal. No sé si recuerdan ustedes que a raíz del Mundial de Fútbol donde estamos ahorita y que próximamente será el próximo partido de México el domingo, mucha gente de la socialista de la izquierda mexicana y conspiranoicos de todo tipo estaban pensando que nos van a robar el petróleo en el momento en el que estemos todos pendientes del Mundial y viendo el Mundial. Nos van a robar el petróleo. Y bueno, eso es por más que seamos críticos del Estado y que sabemos que el Estado siempre nos quiere perjudicar y siempre está buscando controlarnos de formas que no nos convienen a nosotros mismos. Entonces, por más que pensemos eso, pues la premisa de no veas el fútbol, porque si ves el fútbol nos van a quitar el petróleo porque están en el... Ve el canal del Congreso para que cuando te quiten el petróleo, entre comillas, como dirían ellos, cuando te quiten el petróleo pueda explotar el país o algo así. Pues resulta que uno de sus políticos favoritos, la diferencia es que los libertarios no tenemos políticos favoritos, o si los tenemos es favorecemos al menos político, el que menos utiliza el método del Estado. Su político favorito, Miguel Ángel Mancera, del PRD, del Partido de la Revolución Democrática Socialista, extendió el programa de Hoy No Circula, que es este programa en el Distrito Federal, donde... Pues según los años que tenga tu coche, va dejando de circular un día, dos días, y ahora tres días a la semana. Bueno, perdón, no tres días. Un día, dos días, y en este caso amplió los carros que van a estar circulando, que van a no circular los sábados. Él dice, aparte, la calcomanía 2 es un distintivo de los carros que tiene más de 15 años. Y mientras todos veíamos el fútbol, Miguel Ángel Mancera decidió ampliar este programa y que los carros que tuvieran más de 15 años ahora no circularan ningún sábado. Esto es, hace una semana hablábamos de cómo la izquierda en el DF, el gobierno, porque no es cosa que fuera la izquierda, no creo que los conservadores funcionaran mucho mejor. A ver, estoy buscando aquí el Hoy No Circula. Decíamos cómo le quitaron a los pobres los circos con animales y le dejaron a los ricos las corridas de toros, hablando, haciéndose los buenos con los animales. Ahora, en este caso, pasa exactamente lo mismo. Yo les voy a preguntar a ustedes, una persona que tiene un carro viejo, medio, dos, tres, que tal vez lo haya podido cuidar durante 20 años, y que se dedica, por ejemplo, a la plomería o a la jardinería, labores que se hacen normalmente los sábados cuando la gente que trabaja tiene posibilidad de recibir a estas personas. Él acaba de dejar sin herramienta de trabajo a cualquier cantidad de personas de menores recursos que están tratando de buscar el sustento. Y hay un problema, es toda la ampliación es sencillamente que ya no van a circular ningún sábado. Ya no circulaban uno de cada dos sábados. Circulaban el primer sábado del mes y el segundo no, el tercero sí, y el cuarto no. Ahora van a circular ningún sábado de cada mes. Y esto es muy grave porque además de todo, y es importante que recordemos, no es una cuestión de detallitos y de... No es una cuestión de detallitos y de cuestiones técnicas. Es la naturaleza del Estado, controlar y tomar sus propias decisiones mientras nosotros nos jodemos. Dice, es un tema de... Dice Miguel Ángel, bueno, dice la noticia... Es un tema de salud que se ha estado discutiendo. Sabemos que hay posiciones que dicen que esto va a afectar a la gente que tiene menos recursos, pero precisamente en quien estamos pensando es en quien menos recursos tiene, dice él. Me resulta muy, muy grave que diera una justificación más, que decía, agregó, en este caso Miguel Ángel Mancera, que existen muy buenas perspectivas para acceder a fondos del Banco Mundial. Y avanzar en programas que contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire siempre y cuando la Ciudad de México dé muestras claras de que hacia allá se transita. Tú me vas a quitar el uso de mi coche, de mi automóvil, con el cual probablemente salgo con mi familia un sábado, o con el cual probablemente muevo esa podadora que no me voy a poder llevar en metro porque soy jardinero, o me llevo la caja de herramientas porque soy plomero para la gente que solamente me puede recibir en sábado. Y me dices, no te preocupes, cuando si damos este paso y yo te quito tu medio de sustento, te empeoro tu calidad de vida, entonces yo probablemente me va a dar más dinero a mí, al gobierno. Y a ver, alguien debería recordarlo, obviamente lo sabe, pero alguien debería recordarle a Miguel Ángel Mancera, el gobierno no somos nosotros, nosotros no somos el gobierno, hay unos que mandan, unos que obedecen. No es cierto que si nos van a dar fondos del Banco Mundial, nos los van a dar. Se los van a dar a él, te los van a dar a ti, a tu oficina y a tu trabajo. Es súper, súper triste lo que está sucediendo. Súper triste que a estos charlatanes, a estas crueles personas y charlatanes, se les... Además, los pobres los sigan apoyando. Los sigan apoyando. Está... Digo, mi desesperación es grande. Una sola manera que les voy a pedir que pudieran hacer algún cambio, yo lo voy a hacer. No sé si ustedes, hagan lo que quieran. Yo tan solo soy el rey de los anarquistas, no soy nadie que me tengan que pelar, que prestarle atención. Pero los Bisques Obregón, que es un negocio que es propiedad de la familia de Miguel Ángel Mancera, me gustaba mucho comer ahí pan dulce, café, cosas así. Ya no voy a poder ir, porque vamos, me siento mal, me siento sucio. Dándole dinero a este señor en un sentido, en una transacción capitalista donde claramente odia el capitalismo para mí, odia que utilice mis propios recursos. Ok, otra cosa, no caigan en la confusión de que la gente porque tiene un negocio entonces es capitalista o le gusta el capitalismo. El señor Mancera tiene un negocio, no le gusta el capitalismo. Y además recuerdo un evento de Caminos de la Libertad donde lo invitaron ahorita, lo invitaron el año pasado, la entrega de premios de Caminos de la Libertad. Y nos decía, no me acuerdo si era Sergio Sarmiento o Ricardo Salinas, decía, él es liberal, él llegó en una coalición de fuerzas de izquierda, pero sus ideas son liberales. No, señores. Sus ideas no son liberales. Me gustaría escuchar, creo que en esta ocasión, eso fue hace un año, en la ocasión que sucedió hace poco, ya no volvió a definirlo como liberal, porque entre otras cosas en pleno evento dijo, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, la felicidad de la ciudadanía. Eso no, de liberal, perdón, no tiene absolutamente nada. Entonces... Ok, eso con Miguel Ángel Mancera. Ese es el evento más reciente del cual quería comentar. Necesitamos los libertarios, liberales, que se entere más gente de esto y que lo aclaren. La gran ventaja, el silver lining, el pequeño, ¿cómo diría yo? El premio de consolación es que mientras el gobierno más oprime va creando más anarquistas. Va creando más gente que, ¿sabes qué? Si alguien estaba al borde y le quitaron el uso de su auto una vez, un día más, pues entonces va a estar aún más al borde y irá engrosando las filas de los anarquistas, de los liberales, de los libertarios, de la gente que está en contra del gobierno por sobre la sociedad. Entonces, eso con Miguel Ángel Mancera, qué bueno. No, odian a los pobres, no se engañen, esta gente odia a los pobres. Pepe Torra, te tengo de regreso, aquí estás conmigo.
Sobre ese tema que estabas tratando, yo creo que voy a estar publicando algo al respecto en fechas próximas, aunque ya tenemos algún artículo en libertarios.info sobre esta situación de Mancera y la reforma.
Supongo que compartes la postura que acabo de más o menos explicar.
Pues como te digo, estaba fuera, alcancé a oír la última parte.
Mi punto principal es que esta gente odia a los pobres.
Ah, claro.
Odia a los pobres.
No solo a los pobres, creo que...
Odia a la gente que quiere hacer su vida.
Exacto.
Sí, ya logré algunos retweets con la de la, con el asunto de... Con el asunto de que son dueños de los biscuits. Gracias, Pepe, porque este dato me lo conseguiste tú.
O sea, mi campaña hoy a toda la gente que estoy conociendo, estoy diciendo izquierdas y derechas porque izquierdas, derechas, libertarios todos, porque toda la gente que veo izquierdas, derechas, libertarios, todos están encabronados por lo del no circula.
Claro, claro.
Entonces, a todo mundo estoy diciendo, dejen de ir a esa chingadera Por cierto, no sé si ustedes se dieron cuenta, 2009, 2010, el café con leche del Biscuits Obregón duplicó su precio y redujo su tamaño a la mitad.
Es okay.
más o menos lo mismo que está haciendo con el No Circula.
Sí, suena algo así. Suena algo que haría también en su negocio. Me da mucho gusto que quiero aquí hacer un pequeño plug para el programa. Me da mucho gusto que en el Skype de Radio Barra Libre cada día tenemos más gente que ya está en capacidad de hablar al programa, cambiarme el tema si quieren. Esto es libre, aquí somos libertarios y a veces un poco libertinos. Y pueden cambiarme el tema, pueden hablar, llamar por Skype al usuario Radio Barra Libre. Lo peor que puede pasar es que no les conteste y les marque de regreso. O mándenme mensajes de texto a través de Skype. Quiero hablar de tal cosa, soy fulano de tal, y yo los enlazo a la llamada. Pepe, estábamos hablando de... No he hablado ni siquiera del Movimiento Libertario de México. El Movimiento Libertario de México es una organización que se dedica ¿a qué, Pepe?
A sumar a la mayor parte de la gente a la lucha a favor de los principios del liberal libertarismo.
O sea, la libertad personal, la libertad económica, el libre mercado, capitalismo, como prefieran llamarlo, ¿no?
Así es, nosotros nos dedicamos principalmente a la educación y a la difusión de estas ideas para que la mayor parte de la gente las conozca y entienda que es la única forma ética de vivir, la única forma de vivir compatible con el desarrollo de la sociedad, compatible con el desarrollo de la humanidad y por lo tanto se sumen a esta lucha.
Sí, tú eres en general enemigo de los argumentos en torno al efecto, al vamos a ser todos millonarios y a todos nos va a ir mejor. Pero sí, hoy estuve retuiteando una cuenta de Ludwig von Mises, obviamente no de Ludwig von Mises, sino con citas de Ludwig von Mises.
Estaría buena esa cuenta.
De Ludovico de Mises, es el nombre que le voy a dar a partir de ahora. Ludovico de Mises, y donde decía, bueno, sí, somos unos mimados por el capitalismo. Y eso lo decía él probablemente antes de la Segunda Guerra Mundial, porque el señor nació en el 1889, creo. Sí, estoy bien con el dato, ¿lo tienes? Y murió a los 90 y dele años.
No tengo el póster aquí.
Murió en el 73. ¡Ah, yo lo tengo aquí! Espera. Sí. A ver, no alcanzo a ver. Ya estoy como Mises.
Ya alcancé la mano hasta el closet. A ver, déjalo, alcanzo a sacar. Y el año es... Mises... 1881.
1881. Entonces él decía, somos unos mimados por el capitalismo. El ser humano se adaptó a condiciones que ahorita el ser humano mimado por el capitalismo no podría sobrevivir. Imagínate qué tanto es más cierto eso en el 2014 que en 1800, no sé, cuando él tenía 20 años, 30 años, 1920, 1910.
Claro, o sea, pero mi argumento sobre eso es, ok, pero ¿y si no es cierto?
Ah,
de todas
maneras, pero...
es la forma más ética de vivir.
Sí, exacto. Pero sabemos, mira, si no es cierto que en el libre mercado todos vamos a vivir mejor en términos materiales, sí es cierto que si dejamos, si impedimos que el libre mercado funcione, la gente vive peor.
Va a estar peor.
Sí, al menos. ¿ok?
Eso es un hecho.
Eso es un hecho. Regresemos al libertobrutalismo. Yo le he estado escapando mucho a la discusión, en particular contigo, de eso, porque me parece que no es el asunto primordial del libertarismo actualmente. Me parece
No lo es.
Déjame terminar. Me parece que jalaron al ruedo a los libertarios gente que no es libertaria, que se quiere colgar al libertarismo y entonces quiere que los tomen en serio como si estuvieran diciendo argumentos coherentes, cuando no.
O sea, pero creo que el problema es, al menos en el lado angloparlante del libertarismo, el problema es que nuevamente existe una amenaza, como hubo una amenaza en los 30s, de perder lo que habíamos ganado en tanto posicionamiento del nombre a favor de lo totalmente opuesto a lo que estamos defendiendo. Doy el ejemplo, hasta 1930, cuando Franklin Delano Roosevelt hace aquel infame discurso de decir, esto es el liberalismo ahora.
Sí.
Y, o sea, el liberalismo.
Ahora, el fascismo ahora es el liberalismo. FDR,
entonces,
conocido socialista y fascista. Si se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Los que habían sido liberales hasta ese entonces, o sea, estamos hablando de que en años recientes o pegados a eso, estamos hablando de un Mises, estamos hablando de un Hayek, estamos hablando de un Bastiat, no tan mucho antes, son casi 80 años nada más, ¿no? Que eran liberales o liberales en el sentido clásico, como tenemos que aclarar ahora.
Ajá.
Y FDR se adjudicó el término liberal. Y dijo esto, este fascismo americano, este sistema de proteccionismo nacionalista e imperialista es el liberalismo. Lo que están, creo yo, que la naturaleza de este debate es que mucha gente no quiere que el término libertarianism se diluya tanto en esta cuestión de aceptación de
la carpa más amplia que te puedas imaginar.
Exactamente.
Cualquiera, ampliar la carpa, o sea, con que tú quieras, así como hay gente que quiere libertades económicas y que hay conservadores que ahora les da por decirse libertarios porque quieren bajar el impuesto sobre la renta, nada más. Aunque odien a todo lo que sea homosexual, a todo lo que sea minoría, a todo lo que sea migración, a todo lo que sea cualquier cosa que no sea conservador, ellos dicen soy libertario porque quiero bajar los impuestos.
Porque ahora para los dos
quieren,
lados.
Exacto, ahora se quieren meter a la carpa los que dicen es que yo quiero, o sea, a mí me gustan los impuestos, me gusta el Estado, pero quiero que los homosexuales se casen y también soy libertario por eso. Y no es cierto. Ninguno de los dos lo es.
Entonces están cayendo, porque existía la idea de Rothbard de las alianzas estratégicas, que las hizo con la vieja derecha, las hizo con la nueva izquierda, las hizo con todo mundo y llegó muy enojado.
¿Con la nueva alianza, más o menos?
Y básicamente hizo su
nombre. Eso sonó.
Y Rothbard, pues, pero siempre Rothbard fue muy claro en la idea de hay que mantenernos separados, ¿no? O sea, estamos en una alianza, pero no es que ellos sean libertarios, ni que yo ahora sea de la nueva izquierda.
Sí, imagínate tú, Rothbard lo tenía claro, Rothbard la cagó muchísimo con eso, pero aún así, pero en las ideas, que es lo que mejor manejaba Rothbard, lo tenía muy claro. Es como si hoy queremos legalizar la marihuana y nos juntamos los más libertarios anarcocapitalistas de México con lo más chairo del chairismo internacional de Morena, que algunos quieren legalizar la marihuana.
Claro.
Vamos, armamos desmadre, tratamos de que se legalice la marihuana, pero cuando terminamos nos damos la manita y cada quien por su lado.
Porque ni nos damos la mano.
Bueno, sí, tú no, pues tú eres un troll, pero yo les daría la mano y nos damos cada quien por su lado.
Es exactamente la cuestión. Ahora, el problema de... Y está llegando ahora a esta situación de hacer las alianzas estratégicas a un punto en el que, siguiendo con la idea de Rothbard, a un punto en el que cuando esto sucedió en el pasado, los 70s, Rothbard mandó al carajo a Charles Koch por esta situación.
Cuando estamos hablando de la alianza con los conservadores, en este caso.
Así es.
Quiero aclarar, porque la gente podría no saber quién es Charles Koch. Es un millonario multimillonario de la industria del petróleo.
Déjame, te doy bien el dato. No es cierto, fue David Koch con el que se peleó. En 1980 fue candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos por el ticket libertario, y lo que le molestó a Rothbard fue la siguiente frase. El lema de campaña del libertario en 1980 fue: somos como el demócrata, pero con bajos impuestos.
Y eso es falso.
Pero es a donde está llegando, o sea, es a donde, sí, exactamente, es falso, porque no son nada como el demócrata, ¿no? El libertarismo no es socialdemocracia con conservadurismo fiscal.
Sí, sí, exacto.
Y es el problema de a donde hemos llegado. Por sumar más gente, queremos convencerlos diciendo: no, es que todo eso en lo que tú crees es cierto, Chairo, pero imagínate que también hay propiedad privada y libre mercado. Entonces el Chairo dice: bueno, igual hace un compromise, se une al movimiento, y de repente empiezan a buscar. Ese es el caso de Kathy Racenvitz y el caso de Antonio Buehler. O sea, ellos son chairos a los que Tucker les dice: bueno, es que mira, tú crees en esto, tú crees en lo otro, eso es compatible con la propiedad privada, con el libre mercado. Y de repente lo que pasa es que Kathy Racenvitz le empieza a rascar, y dice: bueno, y esto lo publicó Rothbard, Block, Mises, Hoppe, Woods, Cantwell, que Cantwell ni es importante, pero lo puso, son unos racistas. En Estados Unidos, un movimiento libertario que menos racista, entonces como que mande esos güeyes al carajo por ese lado. Y luego dice: bueno, ok, estoy de acuerdo, yo soy libertaria porque Tucker me dijo que soy libertaria, porque creo en lo mismo que él, todas las libertades sociales, pero ¿qué tal si no es necesaria la propiedad privada?
O sea, pero eso existe desde antes que existieran los libertarios como los llamamos nosotros. O sea, gente que odia al Estado y que quiere una comuna colectiva donde todos produzcamos papas y nos repartamos de a papa por persona, eso existe desde el siglo... Eso existe desde la Edad Media, al menos.
Se llama comunismo.
Exacto, eres un comunista.
La cosa es que como ya se identificaron como libertarios, entonces ahora andan diciendo que ellos son los libertarios, ¿no?
Yo te he dado un argumento y... La pelea entre libertarios brutalistas y libertarios o libertarios delgados y libertarios gordos me parece a mí exactamente la misma pelea que podría haber entre libertarios y comunistas. Por lo tanto, yo no me quemo las pestañas preocupándome por qué pensarán los comunistas. Digo, por más que se quieran llamar como sea, que los anarcocomunistas se llaman libertarios también a sí mismos. Y guardan más razón en llamarse libertarios que esta gente nueva. Te decía, a mí me parece que, en mi caso particular, la demostración que tengo yo de que esta gente no es libertaria es que jamás oí de ellos hasta que de repente salieron: somos libertarios bleeding heart, somos libertarios, pero no somos racistas, somos libertarios que queremos la igualdad social, somos libertarios que queremos ponis y arcoíris para todos. Y dice, ¿de dónde salieron estos libertarios?
Dos o tres nombres fuertes: Brian Kaplan, Steve Horowitz. El Center for Stateless Society tenía nombres grandes, pero el problema es que no están. Ya no están.
Sí.
O sea, ¿dónde están los Roderick Long? ¿Dónde están los... hasta el propio Dan D'Amico de pronto están muy difusos, y los nuevos valores son gente que incluyeron el movimiento por el lado de las libertades sociales, y pues de pronto es como: ok, ustedes no son libertarios. ¿Por qué se dicen libertarios? El punto es que esto ha estado permeando la cuestión libertaria, y gente como, o sea, libertarios consecuentes, libertarios de libertarismo delgado consecuentes, como el caso de Christopher Cantwell, que, sí es un anarcocapitalista, un ateo y un hijo de puta. Así se define él mismo.
A ver, su sitio es christophercantwell.com, ¿verdad?
.com.
Ok,
visítenlo si se quieren reír un rato. Él era comediante, es también un libertario. Él fue parte de Free State Project. Él fue parte de...
Él goza del honor de ser la única persona expulsada del Free State Project.
Y la idea es que fue expulsado del Free State Project porque hubo un punto en el que Cantwell abogó. Está la cita tal cual de Christopher Cantwell. Fue suspendido, expulsado del Free State Project por decir la siguiente frase en un foro público del Free State Project. La frase dice lo siguiente. A partir de aquí cito. Es una cosa muy impopular de decir, pero la respuesta en algún momento, y hablando él sobre la violencia policial hacia la gente o del gobierno hacia la gente, entonces dice, es una cosa terriblemente impopular de decir, pero la respuesta en algún momento es matar a agentes del gobierno.
Y eso le causó la expulsión del Free State Project. Fíjate que, vamos.
Digo, la cita sigue, perdón, Hugo.
Sí.
Cualquier nivel de fuerza necesario para detener a cualquier agente de gobierno de cometer alguna clase de coerción es moralmente justificable. Y ahí cierra la cita. Eso fue lo que le causó la expulsión de Free State.
Te voy a hacer la reducción al absurdo que le hacen a él. Me parece que la frase es desafortunada, pero ya quedamos que es un hijo de puta. O sea, su sitio dice, anarchist, atheist, asshole.
Así es.
Ok. Es un, bueno, ya que estamos desmecatados, la traducción que yo le doy y que creo que es la más precisa para asshole es ojete.
Bueno, ok. Sí.
Porque el ojete es el asshole también. Y se utiliza en el mismo sentido. Entonces, anarquista, ateo, ojete. Y esa cita se pasó de ojete, ok. Creo que tiene razón, en la esencia, uno que sabe qué es lo que está diciendo. Creo que una persona, y creo que es la preocupación, si la escucha una persona que no haya leído Ética de Libertad de Murray Rothbard, va a decir, este tipo es un loco y hay que meterlo en solitary confinement durante no sé cuántos años. Me parece... Yéndome, te decía, al absurdo, sí. Le preguntan a él, a ver, ¿tú crees que es moral ver pasar al cartero, agarrarlo, centrarlo con un rifle desde tu ventana y pegarle un tiro ahí? Te pregunto a ti, Pepe Torra.
No, obviamente no.
Es importante porque creo que es la reducción, también es la caricaturización de lo que él dice. ¿Por qué no está diciendo eso? Si eres libertario y has escuchado los argumentos, no está diciendo eso. Pero en una sociedad donde prácticamente, eso va cambiando poco a poco, pero donde prácticamente se idolatra a la policía y a los militares, como es la sociedad norteamericana, salvo un par de anarquistas, la gente confía en la policía, llama a la policía. Yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos. Ahorita está estudiando y dice, nos llamaron a la policía porque había una fiesta y siempre llaman a la policía. En Estados Unidos la gente llama a la policía por cualquier cosa. Y ya están empezando a entender que si llamas a la policía por cualquier cosa, probablemente termines tasereado tu perro con un balazo, si no es que tú. Pero bueno, prosigo. Tú dices, por supuesto que no, y yo, por supuesto que no. ¿Por qué, Pepe Torra? ¿Por qué no podemos matar a nadie? Pero en particular, ¿por qué no podemos o no tenemos derecho de matar al cartero? Por más que gane del Estado. Y esto, yo he defendido a mucha gente que trabaja para el Estado en torno a otros libertarios,
sí,
haciendo los puntos finos. Y me gustaría que lo hiciéramos nosotros para que pudiéramos levantar la antorcha del brutalismo libertario.
Sí.
Sin... aclarando lo que a Christopher Cantwell le encanta, o sea, lo que le da foro a ese güey, que nosotros no necesariamente nos da foro, pero me gustaría que lo aclaráramos. Claro. ¿Por qué no?
Antes me gustaría citar a esta película de Big Lebowski, que hablamos de ella, un clásico imperdible que yo nunca he visto, pero he visto esa escena. La cuestión con Christopher Cantwell aquí es que he's not wrong, he's just an asshole. O sea, sí, no está equivocado, solo es un ojete. Pero bueno, la idea aquí es, ¿por qué no le puedo disparar al cartero que está entregando la correspondencia?
A pesar de que me esté robando mi dinero porque el correo está subsidiado por el puto Estado.
Primero, tiene que entrar dos conceptos rothbardianos. Uno es el de la madre santa, ¿cómo se dice en español?
¿La apropiación originaria?
No. No, la cuestión de... deja, saco el libro, pero bueno. Primero que nada, el cartero no está iniciando la violencia en tu contra, ¿no?
Ok.
O sea, la está iniciando indirectamente. En segundo lugar, no está poniendo en riesgo tu vida.
No es una amenaza overt, como dicen, ¿no? Es una amenaza inminente.
Exacto, y por lo tanto la proporcionalidad de la... O sea, yo puedo responder a la agresión que está cometiendo el cartero poniéndome la correspondencia, metiéndole unas cartas en su pues esta bolsa que trae, ¿no?
Creo que el problema que ve la gente no es tanto que meta o no meta un buzón, porque está el asunto de que el buzón es propiedad del correo, aunque lo hayas puesto y lo hayas comprado tú. Pero creo que la preocupación real es, esta gente está comiendo de mis impuestos.
No hay manera de determinar en qué proporción es parte de tus impuestos, de los impuestos que tú pagaste. No hay manera de determinar. O sea,
vamos. No hay manera de determinar si su trabajo existe a pesar de los impuestos o gracias a los impuestos.
La agresión es indeterminada y por lo tanto no existe agresión de parte del cartero. A lo que se refiere Cantwell, y aquí citando a Spooner, no podemos preocuparnos por lo que tuviera Cantwell en la mente cuando lo dijo. Nos tenemos que preocupar por lo que está dicho. Y lo que está dicho es, en algún punto esa va a ser la solución. Y otro punto es, tenemos que detener a los agentes de gobierno de continuar con aquella coerción. Y él nos dice que en el contexto se refería a los salarios. No nos lo dice, eso se lo dijeron a él, que en el contexto se refería a los salarios. Se lo ponen en la carta que le dan para expulsarlo de...
O sea, a él lo acusaron de decir a que cualquier persona que devenga un salario gubernamental merece la muerte.
Y la idea es que dentro del fraseo no puedes especificar ni puedes sacar la conclusión de que se refiere a que es moralmente justificable matar a alguien que es un empleado de gobierno. O sea, sí. Entrar a la oficina de tránsito y dispararle al primero que esté ahí parado.
Eso es una locura. Hay algo importante, y es que creo que el hecho de que a él lo hubieran expulsado por asshole y no por libertario, ni por brutalista, ni por sus ideas, en realidad, sino por cómo las dijo. Es que, a ver, yo estuve ahí en Porkfest, yo lo vi a Larkin Rose. Larkin Rose es un famosísimo libertario. Ha estado en la cárcel por protestas contra impuestos. Y Larkin Rose tiene una conocidísima charla que ya la dio en Porfes. Yo lo vi. Que decía, when should you shoot a cop? Pero es Larkin Rose. Y Larkin Rose les cae bien. Y eso es un problema. Es un problema porque Larkin Rose les cae bien. Y dijo prácticamente lo mismo. Es más, la plática tiene el título diseñado para escandalizarte y que quieras ver el video, ver la plática. Voy a buscar el video de Larkin Rose, when should you shoot a cop, y cuándo es que empezamos a disparar a los policías, dice él.
Claro.
Él también dice, va a haber un momento donde ya, así como se dispara un criminal común, en una sociedad donde un tipo llega a decirte, no, ¿sabes qué? Me debes tanto porque te diste la vuelta en U, alguien se va a empezar a defender.
Claro.
¿Por qué? Porque ya se cayó el mito. La cuestión es, si yo me iba a cruzar el muro de Berlín y llega el soldado de Alemania Oriental o el soldado soviético, lo que fuera, no sé quiénes estaban ahí, la única razón por la cual el soldado me disparaba y a él no le pasaba nada es porque eran muchos más soldados soviéticos que personas cruzando, y porque la gente no se atrevía a decir, oye, es inmoral y es violento que no lo dejes cruzar, sin importar lo que esté escrito en un pedazo de papel. Eso va a pasar en algún momento en el futuro, 100, 200 años, 50 años, no lo sabemos. Y él decía, no, y él incluso en otros lados, Cantwell, no Larkin Rose,
sí,
decía, yo creo que eso va a pasar. Espero que no lleguemos a eso, pero lamentablemente pienso que vamos a llegar a eso.
Pero lo puedes ver en cientos de lugares, en toda nuestra literatura, no solamente Rothbard en The Ethics of Liberty, que es probablemente el tratado de ética libertaria, el único tratado de ética libertaria
que existe. Es un tratado completo, es la diferencia.
Pero, los libertarios o los liberales en el sentido clásico hemos ocupado esa terminología desde hace... O sea, les recuerdo que en Atlas Shrugged, o sea, ni siquiera en un tratado, en Atlas Shrugged, Ayn Rand escribe como no importa si un tren lleno de pasajeros empleados de gobierno explota en un túnel. De hecho, eso es algo bueno.
A ver, ¿quién? A ver, perdón, lo voy a decir y me voy a echar a varios un poco encima, pero ¿quién más aso que un objetivista? O sea, ellos no se tocan el corazón para decir cosas que a otras personas les van a caer súper mal. Y eso lo aprendieron de su maestra.
O sea, Dagny Taggart, para los que no han leído Atlas Shrugged, no es un gran spoiler porque no es un turning point en la historia. En un punto está confrontada entre el gobierno, que le dice que tiene que darle preferencia a ese tren en un túnel, a una locomotora que no era diésel, a una locomotora de carbón, tiene que darle prioridad en un túnel larguísimo, o sea que la gente se va a ahogar por la misma emisión, emanación del tren, porque ese camión está lleno de funcionarios y sus familias. Dagny, sabiendo que son funcionarios y sus familias, dice, ok, ¿eso quieren? Van para adelante, a pesar de que como ingeniera su responsabilidad hubiera sido salvar las vidas de las personas.
Ella sabe que es una ineptitud de los funcionarios meter por un túnel demasiado largo un tren de carbón.
El tren entra y no solo se asfixian, explota el tren por alguna razón.
Sí, o sea, digo, porque en la ficción las cosas explotan.
Y bueno, y no pasa nada. Y lo ven como, o sea, lo pinta realmente como una cuestión necesaria y no como algo que haya que lamentar. Ayn Rand. En 1940 y... ¿Qué quieres?
Un 51 creo que se 51. Publicó Atlas Shrugged, sí.
La ética de la libertad, fecha de publicación, 1982. O sea, 30 años antes de Rothbard, ya alguien había hablado sobre esta situación.
Esta situación.
100, digo, 40, 50, 60 años antes de Cantwell ya alguien había dicho esto. Ahora, ¿cómo esto ha permeado el Free State Project? Es la cuestión. En este aire de aceptación... De que tenemos que jalar más gente y de que no podemos sonar tan radicales como verdaderamente somos porque vayamos a asustar a la gente, pues recurren a castigar a Cantwell y a premiar a los nuevos libertarios como no sé, o sea, premiar me refiero a darles preferencia en los eventos, y esto permeó Porkfest de el año de este año.
A ver, yo creo, bueno, yo estuve y antes, probablemente, estoy seguro que fue antes de esta cuestión. Pero a la gente que yo he visto, la gente en particular que está haciendo medios desde New Hampshire, no son Bleeding Heart. O sea, porque también a mí me pareció injusto dijeras, pues ya es el último, tú pusiste el único, hablaste de mí, dijiste, el único thin libertarian que cree en el Free State Project. Eso no es cierto, en absoluto. Mucha gente de Free State Project está molesta porque hayan corrido a Cantwell. Cantwell no ayuda, me tendrás que conceder eso. Cantwell no ayuda, Cantwell luego trolea por trolear.
No, yo creo que está en la posición en la que debe estar. O sea, sí entiendo que trolea por trolear, pero creo que esa es la posición que debe asumir alguien. O sea, si me corrieron por esto, el que sigue eres tú y tú y tú que están en descontento porque...
Eso es cierto. Hay otra cosa, y esto es muy importante, y creo que es la parte que no tienes presente o que no entiendes del Free State Project. El Free State Project no tiene una agenda amplia. El Free State Project cometió un error al correr a Christopher Cantwell, incluso dentro de sus propias... limitaciones y atribuciones, porque el Free State Project lo único que está dispuesto a hacer es organizar que esas 20,000 personas decidan mudarse a New Hampshire y hacer el cambio que cada uno considere más viable o más efectivo para crear una sociedad donde el máximo rol del gobierno sea estos tres roles.
O sea, pero la respuesta clara. Estás diciendo como que yo estoy diciendo no se muden a New Hampshire. La respuesta de Cantwell fue clara. Fuck Free State Project, move to New Hampshire anyway.
Exacto. O sea, no está para hacer... El Free State Project, muy a pesar de Carla Garrick y toda esta gente,
él vive en King.
No es el Mises. Se acaba de mudar a King, de regreso. Se acaba de mudar a King, sí, enfrente de Free Talk, del centro Liberchairo de Ian Freeman. El punto es, el Free State Project no debió nunca haber hecho eso. Lo hizo solo porque les dio miedo las implicaciones. Les dio miedo que los... Bueno, no sé si te enteraste, pero probablemente unos... ¿cuándo sería? Unos 6 meses antes salió una lista de organizaciones que los gobiernos... Es como una especie de recomendación federal para todos los policías de otros lados. Y decía, tengan, estos son grupos que hay que, con los que hay que tener cuidado porque pueden ser terroristas. Si se llaman Sovereign Citizen, hablan mucho de la Constitución, el Free State Project, y les pusieron el dedo como un grupo inestable y donde podría salir violencia. Cuando Christopher Cantwell dijo eso, les dio miedo y dijeron vamos a correrlo para que quede claro que no nos asocien con él. Fue una movida, pues, política. Ciertamente creo que injusta. Yo no creo que vaya a permear demasiado. Sí, es cierto. Múdense a New Hampshire. Yo he intentado, le he dado varias vueltas a la idea de mudarme a New Hampshire. No estoy seguro de esta idea de que haya mucha libertad en New Hampshire en comparación con México. Tener esta perspectiva de este amigo nuestro corresponsal con el que acabo de hablar de que México es muy peligroso si eres periodista. Pues sí, pero no soy periodista y no quiero comer corn syrup y no quiero otras cosas, no quiero pasar por un proceso de inmigración porque ellos no controlan la inmigración en New Hampshire.
O sea, pero nuestro, o sea, la posición es interesante analizarlo así. En México no hay un impuesto sobre la renta estatal en ningún estado. Y por cierto, estoy coordinando la medición de la libertad económica de los estados de la República para el Fraser Institute. Y esto es algo que creo que todos saben, pero lo digo con autoridad.
Con la autoridad de alguien que ya trabajó en eso y que está haciendo los documentos. Los días está diciendo con los documentos en la mano.
Exacto. En México no hay impuestos sobre la renta locales y es algo que presume el Free State Project, ¿no? Que es el impuesto sobre la renta más bajo. El de New Hampshire.
No existe el impuesto sobre la renta en New Hampshire. No existen como en tres o cuatro estados. Ellos suman otras cosas. Por ejemplo, en New Hampshire, todas las tiendas de licor son propiedad del gobierno estatal. O sea, es el Pemex de ellos.
Para mí lo principalmente alarmante sobre el Free State Project en comparación a quedarme en México o mudarnos todos a la baja es nuestro gobierno no tiene drones. Nuestro gobierno no tiene la capacidad militar del gobierno americano y la ingobernabilidad en México es tanta que creo que en cuestión de libertad efectiva, a pesar de que nuestra constitución sea una mierda comparada con la constitución americana, estamos en un mejor sitio relativamente.
Sí, eso es. Eso es cierto. Yo lo veo de la siguiente manera. Es algo que tú y yo lo hemos hablado en torno al índice de libertad económica. El índice de libertad económica es un índice, pues mayormente en papel, en el sentido de si la ley dice que te tardas 15 años en iniciar un negocio y en Alemania te tardas 25 días. Ok, la pregunta es si es cierto que ese negocio lo tienes que iniciar en 15 años en México, puedes dar una mordida e iniciarlo en 2 días.
O puedes abrirlo y esperar a que te lleguen 3 años después y decir, me amparo.
Sí, o otras cosas. Por ejemplo, un gran rollo que ha habido, vamos, me da hasta risa, porque me da risa y quiero llorar al mismo tiempo, porque dicen, no, es que raw milk. Yo digo, puta, si me interesara el raw milk, voy a Milpa Alta y me compro una cubeta de leche bronca. Y ya, claro. Punto. Aquí no figura eso. No figura, no es importante. Oye, es que la policía está jalando a la gente y la está apresando porque ponen un puesto de limonada en la calle los niños. Hombre, aquí puedes poner un puesto en la calle. Te van a quitar una lanita, pero no, nadie te va a llevar preso y no tienes que hacer ningún tipo de... O sea, sí está difícil si tienes que pagarle mordida a gente, pero ya estuvo, si vas a poder.
Sí, o sea, el grado de corrupción que se mide de manera negativa en el índice de libertad económica es realmente un plus. Sí, en cuanto a libertad efectiva.
Sí, es un plus.
Pero bueno, tú estuviste en la carpa, de pura casualidad, Hugo, estuviste en la carpa de Alt Expo.
Me encantó la carpa de Alt Expo, okay. Fue mi
actividad favorita. Te voy a contar lo que pasó con Alt Expo este año.
¿Cómo te enteras de esas
cosas? Lo que iba es leyendo. Okay. Leyendo los blogs de la gente más oscura que quieras. Okay. Es que cuando empiezas a conocer a esta gente, los conoces en el Mises Institute, los conoces en Apio, los conoces la misma reunión del Fraser que estuvimos, todos de repente pues, tienen sus blogs personales y hablan del chisme, ¿no? No del chisme libertario, sino de los chismes dentro del libertarismo.
Sí, claro.
Entonces, bueno, esto pasó con Alt Expo. Alta Expo siempre hace su carpa en...
En Agora Valley, hay una carpita.
En el Porkfest.
Uh-huh. Sí.
¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Porque, ¿cómo permeó esta problemática el Freestate Project a Porkfest? Que es algo que me preocupa a mí, porque aunque Porkfest no represente esta cuestión, porque en Porkfest, como me lo dijo Bob Murphy, hay de lo que quieras.
Acaba de poner Julio Alejandro una foto y la voy a robar de Facebook para ponerla en las notas. Un cuate todo con los ojos desorbitados, literal, con una con una playera alabando a Pinochet en Porkfest.
Bueno, entonces al Texpo lo que sucede con ellos es que hacen su carpa en Agora Valley, dices, y para financiarla con donaciones, ¿no? O sea, ellos abren su Kickstarter y le dicen a la gente que es fan de Altexpo, si quieren saber qué es, su página es altexpo.org. Bueno, entonces ellos piden donaciones, etcétera, para hacer su carpa en el Porkfest, ¿no?
Sí.
Y cada año lo consigue. Ok, lo que pasó aquí es que Altexpo ofreció tanto a Christopher Cantwell como a Larkin Rose aparecer en... dame un segundo porque me están pidiendo algo. Ok, ya. A Larkin Rose y a Christopher Cantwell aparecer en el Porkfest hablando sobre cuestiones de... autodefensa y cuestiones... No era autodefensa, espérame. El tema era... bueno, la cuestión del uso de fuerza. Un debate sobre el uso de fuerza. En el que aparecieran él y Larkin Rose defendiendo el uso de fuerza legítimo en contra de la policía, ¿no? En contra de dos left libertarians, quienes quieras. ¿Ok?
Sí.
Entonces lo que pasó fue que Free State Project, cual Bill Coctopus, le dice al Texpo, te doy tu carpa, te doy tu espacio y te doy una carpa gratis si no metes esos dos cabrones.
Con la plata baila el perro. ¿Qué pasó?
O sea, el Texpo se disculpa muy amablemente con Cantwell y con Larkin Rose y pues simplemente no hubo el mentado debate y bueno... a pesar de que pues sí, Altexpo habló de que hubiera sido bueno que estuviera el debate. Pero pues al final pues es una cuestión de...
Ganó la lana.
Pues sí.
Oye, aquí me mandó un mensaje Junior Sarmiento. ¿Te acuerdas que nos habló hace un par de programas?
Junior, sí, claro que sí.
Y dice, y esto me gustó mucho porque originalmente nos sugería que habláramos de libre mercado por aquí. No, creo que no era él, era alguien más. Pero bueno, el punto es que me dice, pero que justifica la corrupción por un beneficio. ¿No es dejar que el cáncer crezca y a lo largo te destruya? O sea, está criticando la idea de que la corrupción la estemos defendiendo como ser algo bueno, como un beneficio.
A ver.
Y me gustaría que lo habláramos, si quieres, vamos a hablarlo desde cero, porque así como Junior puede no estar de acuerdo, puede mucha gente no estar de acuerdo. Y me gustaría lo sustentáramos como libertarios rothbardianos que somos a partir de principios iniciales. Creo que lo primero sería hacer una diferencia entre hay leyes buenas y leyes malas.
A ver, la frase fue...
Lo que él nos dice, lo voy a leer directamente. Dice, pero que justifique la corrupción por un beneficio. ¿No es dejar que el cáncer crezca y a lo largo te destruya? Primero, él iguala o asemeja.
Dejar que el cáncer crezca.
Sí, que la corrupción es un cáncer.
¿El Estado es el cáncer o entiendo, la corrupción es un cáncer?
Entiendo que la corrupción es un cáncer, a su parecer. Me imagino que lo que está pensando podría ser algo así. Mira, ok, la corrupción a lo mejor, yo puedo decir, me beneficia porque me salto la ley. Y él dice, pero no lo puedes defender así. Por los efectos, porque a la larga va a crecer y te va a destruir. No sé, supongo que en corrupción con algo que sea...
Ya, no, creo que aquí
es todo lo que dijo.
La cuestión es el debate. ¿Esto fue a la cuenta del MLM?
No, esto fue en Skype, por eso no lo he visto.
Ya. Ok, la cuestión es esta. Creo que es dos posturas. La postura liberal, pues, tal cual, que dice... por ejemplo, oyendo hablar yo con Sergio Sarmiento, decía, no, los liberales queremos un Estado fuerte que pueda funcionar, ¿no? Los libertarios creo opuesto, queremos un Estado débil que no funcione.
Exacto.
¿Y por qué? Porque un Estado que no funciona es más menos dañino que un Estado que funciona.
Y en particular porque un Estado que pretender que tiene que haber un Estado fuerte que funcione implica que, creo que en la visión liberal, que todos sin esa autoridad central estamos locos por salir a violarnos a la primera persona que está en la calle y a matar para quitarles un limón.
Creo que el problema es de definiciones, Junior, si me estás escuchando. Quiero ver si esta es la cuestión, porque si tú me dices, o tú, Hugo, ¿no? Si hablamos de corrupción como yo hoy salgo a la calle, mato a mi vecino y pago 50 mil pesos para que no pase nada, ese caso de corrupción sí estaría permitiendo que el cáncer crezca y a lo largo te destruya. Porque esa es una ley justa, la ley que prohíbe matar a alguien, es una ley justa. Cierto. Pero cuando la ley es injusta, lo único que tienes es para saltártela es la corrupción o estar debajo del agua, ¿no? En cuanto a la idea de mercado negro.
Voy poniendo un ejemplo, si yo quiero vender en la ventana de mi casa que da a la calle, quiero vender cigarros por unidad, cosas ilegales.
Junior no es de México, ¿ah?
Sí, no es de México, pero en México no se pueden vender cigarrillos por unidad. Sí, exacto. Gracias.
Es ilegal vender cigarrillos en paquetes de menos de 10.
Ok, así es la cosa. Entonces yo no puedo abrir un paquete de cigarrillos y la gente que pase que quiere solo un cigarrillo, venderle un cigarro por 4 pesos, que es en lo que vale aquí. ¿4.50, Pepe? 4 o 5 pesos.
Más o menos 4, así, entre 4 y 5.
Dependiendo de la zona donde estés. Uh-huh. Si yo quiero hacer eso, hay varios problemas, hay varias leyes que me lo impiden. La primera es la ley que no me deja vender cigarros sueltos o cigarros en paquetes de menos de 10. La segunda podría ser la ley que me dice que yo ese ingreso de esos 4 pesos los tengo que declarar como ingreso y dar un comprobante fiscal. Hay otra ley. La ley de uso de suelo que me dice, ok, aquí es habitacional, tú no puedes vender, no puedes hacer actividades de comercio con el público. Ahí hay otra ley. La ley que dice, bueno, necesitas tener para poder abrir la ventana, como es de acceso al público, necesitas tener una inspección de bomberos y tener un extintor junto a la puerta. Otra ley. Y así, una tras otra leyes. Todas esas leyes son injustas. Porque no estás iniciando el uso de la fuerza contra nadie y las sanciones que prevé la ley son el inicio de la fuerza en tu contra. ¿Qué sería lo preferible? Si los policías fueran unos ángeles, los policías abrirían su libro del Código Penal del Distrito Federal y dirían, vamos a ver, ¿cuáles leyes inician el uso de la fuerza y cuáles crímenes o delitos se consideran el inicio del uso de la fuerza y cuáles no? Los que no sean así, los que no inicien el uso de la fuerza contra nadie, sencillamente los voy a pasar por alto. Esa es la mejor postura. En un mundo así, no sé, se graduó una promoción de policías anarcocapitalistas y se vale soñar. Y entonces eso harían. Siguiente punto. Ok, eso está muy bonito. Eso no va a pasar. Siguiente punto. Yo soy menos bueno que ese policía todo virtuoso. Sin embargo, yo sí me doy cuenta de la diferencia entre matar a una persona, violar a una persona y vender cigarrillos por unidad. Entonces yo te voy a decir, ¿sabes qué? En lugar de meterte a la cárcel o en lugar de que tengas que ir a la delegación y te digan, ¿sabes qué? No lo puedes hacer. Y si lo haces, te voy a sancionar. Y si me pasas por encima de la sanción, te voy a meter en la cárcel. Y si te opones a mí, te voy a matar, que es finalmente a lo que se reduce todo tipo de ley, hasta la más boba. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, pero me tienes que dar 100 pesos, o me tienes que dar 1,000 pesos, o me tienes que dar, estoy hablando del equivalente a $100, del equivalente a $10, o me tienes que regalar un cigarrillo al día para mí en la mañana, cuando pase me das uno y me hago tonto y ya no hago. Eso se llama corrupción. Y eso es bueno. Pepe.
Exactamente. Está buscando a Cite Bastiat. Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. El sentido moral es más importante. es lo que nos permite vivir como seres humanos, civilizados. El respeto por la ley es un cuento de o sea, el respeto por una ley injusta es un cuento de autoritarios, ¿no? ¿Por qué un ciudadano debería, si sabe que la ley es... O sea, si sabes que tienes que... este es un argumento ad hitlerio, pues, pero no me gusta hacerlos. Pero así confrontar, por ejemplo, a Junior, que nos dice. La ley es que tú como alemán tienes que decirle a la gente de Gestapo dónde está el judío, ¿no? Pero resulta que te tocó una gente... Primero pasó, o sea, estabas escondiendo a tu vecino de la derecha. O sea, tú vives en la casa 101, estabas defendiendo a la casa 103. Lo estabas escondiendo en tu ático. Llegó el casa judíos, ¿cómo se llamaba? Hans Landa. Y digo, refiriéndome a Bastardo sin Gloria.
A Bastardo, ¿no?, sin Gloria, sí.
Llega Hans Landa y le entregas a estos hombres para que te dejen en paz, ¿no? Porque Hans Landa es impecable, no es corrupto. Hans Landa sabía que ahí estaban los judíos y que no ibas a poder hacer nada, ¿no? Y entonces los entregas. Cometiste un acto inmoral de entrada.
Profundamente, bueno, no, inmoral.
O sea, sí y no, pero...
o sea, no estás obligado a defenderlos, pero no creo que puedas dormir.
Exactamente, o sea, es una cuestión terrible la que acabas de hacer y lo sabes, pues. Entonces, cuando te dan la opción, o sea, entonces los vecinos del 99, los vecinos de la izquierda, son judíos, te piden asilo en tu
ático.
Ático. A pesar de que saben que entregaste a los Goldberg del 103, ¿no? dudo que haya Goldbergs en Alemania, pues, de ese momento, pero bueno. Entonces ya los escondes en el ático y gracias al cielo no llega Hans Landa esta vez, llega Ulrich, no sé.
No te sabes ningún nombre alemán que no suene medio judío, ¿verdad?
Exactamente. Okay.
Göring.
Okay, llega Ulrich Göring y es un tipo que es sumamente corrupto, al cual no le interesa en absoluto matar judíos, pero sí interesa la plata. Entonces te dice, mira, yo sé que tienes a los Schwartz escondidos en tu ático.
A los Streisand.
Yo no tengo la más mínima intención de matarlos. A mí el nazismo me da igual. Pero soy funcionario. ¿Cómo ves si nos arreglamos? Le das, no sé, 300 marcos, 400 marcos. Subes a hablar con Schwartz y le dices, cabrón, necesitamos una feria. ¿Cuánto tienes? Ok, mira, tengo moneda de oro de mi oro judío que me legó mi abuelo. Tengo bueno, obviamente es judío, como que no quiere sacar el dinero. Pero digo, cabrón, es tu vida.
That's ya, racist. Bueno. Espera.
Entonces, al final consiguen 1,000 marcos, no sé cuál era el tipo de cambio en 1945, 44. Le dan 1,000 marcos a, ¿cómo habíamos dicho que se llamaba?
Algo Göring, sí.
A Göring y listo.
Sí, obviamente podemos decir... Es que obviamente podemos decir que si todo el mundo es como Göring, como ese Göring, no como Hermann Göring, si todo el mundo es como este, nuestro hipotético Göring, sí. Se va a ir a la mierda el Reich, y eso es bueno.
Exactamente.
No la sociedad. O sea, el tercer Reich se lo va a carcomer el cáncer de la corrupción. Bienvenido sea el cáncer de la corrupción para el tercer Reich.
Ese es exactamente el punto. O sea, hay leyes en las que si no eres corrupto, estás haciendo mal.
Muchas.
Por participar de esa cuestión. En México, por ejemplo, no sé si es el caso de tu país, Junior, pero no hay propiedad privada.
De jure no existe la propiedad privada.
Entonces, hay cosas que no puedes hacer. Y un mexicano, por ejemplo, mira, esto pasó, Hugo. Esta es la historia de una amiga, cuyo nombre no voy a decir. Es mi amiga. Y obviamente encontraron, ¿qué crees que pasó, Hugo? Compraron una casa en Cuernavaca, un terreno grandísimo. Estaban cavando para hacer la alberca. ¿Y qué crees que pasó, Hugo?
Voy a apostar, o encontraron unas morocotas de oro o un cuerpo de alguien.
Encontraron tumbas prehispánicas.
Y
¿sabes qué hicieron?
Pues
el sujeto del el arquitecto o el que estaba supervisando la construcción de la alberca le habló inmediatamente, porque es lo que tiene que hacer por ley, le habló inmediatamente al sujeto este de la delegación, bueno, del municipio. El sujeto del municipio fue y le dijo: mira, mételos en bolsas, mete todos los ornamentos en bolsas, jamás los vendas, dame tanto y haz tu alberca. La otra era que el gobierno le quitara su terreno.
Le pagara casi nada.
Le pagara, no, o no le pagara, tal cual. E hicieran ahí un museo de lo que quieras.
¿Qué pasaría si en México hubiera la propiedad privada y no hubiera esas estupideces? Probablemente sería muchísimo mejor negocio hacer el museo. Pero eso sí, no propiedad del gobierno, propiedad de él, de tu amiga, amigo, no sé quién.
Sí.
Pues eso, yo quiero, o sea, finalmente es mi propiedad, esos, a menos de que alguien vaya a conseguir a los deudos con nombre y apellido de esos cuerpos, pues estaban abandonados. Yo puedo hacer mi propio museo y puedo hacer mi museo y mi alberca. ¿Estás de acuerdo? Sí. Las dos cosas las puedes hacer. Pero no, porque el Estado tiene sus leyes donde todo es de ellos. Entonces, la corrupción también ahí es buena. Aunque sea incómodo. A veces es incómodo. A veces la corrupción es incómoda y las consecuencias de las malas leyes son incómodas. Pero nosotros, no, como dice la canción ochentera, no empezamos el incendio. Los libertarios no iniciamos el incendio. Lo hicieron ellos. Ellos son los que dicen que quieren que todo es de ellos y que si te dan chance puede ser tuyo. Empezamos. Es. Está bien feo. Sí, está bien feo. Pero nosotros no lo hicimos feo. Nosotros tenemos la tristísima labor de ir y decirles: oigan, esto está feo. Oigan, esto apesta. Quitarles los algodoncitos de la nariz y decir: oigan, vean, huele a mierda. Y decir: es que estos libertarios mierderos, todo huele a mierda después de que llegan. No, nada más te quité los algodoncitos de la nariz. Si quieres te los puedes volver a poner.
O sea, y esa es la cuestión, pero me gustaría el feedback de Junior. Oye, estoy preocupado porque no dice nada.
No, mira, dijo, muy buen ejemplo de donde hay muchas leyes, siempre habrá corrupción. Eso es cierto, porque hay leyes que van más allá. Hay leyes que, por ejemplo, sirven para crearle fondos al gobierno. Todas estas leyes de tránsito son para crearle fondos al gobierno.
Estoy escribiendo para Asuntos Capitales una que se llama: si algo funciona bien sin mí, lo descompongo y cobro por realizar esa función, atentamente el gobierno. Y se trata de todas estas leyes de tránsito. Ya estará también en libertarios.info.
Sí, ponlo. Me preocupa que Víctor Becerra, que iba a estar conmigo hablando del tema de la discriminación, me está reclamando que no está, pero lo busco por
Skype. Oye, pero yo lo veo aquí en Skype. ¿Quieres que lo jale?
Me añadió. ¿Puedes mandarme su username?
Está aquí.
Jálalo, por favor, es más. A ver si tú puedes. Ok, te fuiste, pero supongo que...
No, estoy...
Ah, no,
estoy,
ahí estás. Víctor Hugo Becerra, ¿por qué no lo tengo?
No lo sé.
¿Por qué no tengo a Víctor Hugo Becerra? ¿Qué está? Víctor Hugo Becerra, para los que no conozcan...
Está ocupado.
A Víctor Hugo Becerra, Ok, no entiendo qué está pasando. Víctor Hugo Becerra es trabaja para la fundación, es el director del Proyecto México de la Fundación Liberal, Friedrich Naumann. Entonces, hemos estado hablando recientemente del tema de la discriminación y del famoso grito de y creo que estaba igual de harto que yo de la discusión sobre el gritito. Y de que crecieran el asunto. Y quería hablar de eso. Y hablar de toda esta postura sobre el matrimonio homosexual. ¿Está aquí? ¿Está Víctor Hugo Becerra contigo?
Me dice que está busy. Pero que tú necesitas actualizar para que él pueda participar en el chat. Así que supongo que lo tienes que llamar tú.
Ok. Sí.
Ahí está su... Yo te lo iba a decir en voz alta.
Por favor, póngmelo en el chat y yo lo...
Ya está ahí. Déjalo, pongo.
Ok, lo estoy tratando de añadir. Pero bueno, es un buen amigo liberal, buen amigo tanto parte del MLM y buen amigo de la causa liberal en general y un liberal él mismo. Y queríamos hablar un poco de este tema, pero le estoy tratando de explicar que Le estoy tratando de explicar que desde hace una hora lo estoy tratando de skypear. ¿Y esto, eso es Víctor Hugo Becerra?
Yo supongo que sí.
Víctor Hugo, nos bueno, escuchas. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Estaba tratando...
No, yo dije, no, ya me dejaron aquí esperar.
Víctor, te estoy tratando de jalar a la conversación, no me...
Así son los libertarios.
Sí. Me añadiste a Skype antes. Digo, esto no le importa a nuestra audiencia, por eso voy a parar de hablar de eso, claro, porque los voy a perder. Pero el punto es que desde hace ya como una hora te estoy tratando de jalar a la conversación, pero no me aceptas el contacto.
Aquí estamos.
Por alguna, a ver, ahí estás, a ver si te puedo llamar. Espero que le haya gustado la respuesta a Junior Sarmiento. ¿Estará relacionado con el otro Sarmiento? No creo que esté, no tengo nada que ver con él. Es el, no, sí, Junior Sarmiento, igual y hondureño. Es este, Sergio Junior, ¿no, verdad? No.
Algo así.
Ok, y me había dicho también, Junior, que le gustaría que habláramos del tema del libre mercado y si es factible en los países latinoamericanos. Con gusto hablamos de eso. Tal vez no nos dé tiempo hoy, podemos hablar de eso la próxima semana, pero quería jalarte a la conversación, Víctor, porque supongo que ya has oído varias veces el gritito de puto del que he puesto durante el programa.
Sí.
Y ya estábamos hartos los dos de la discusión, y creo que somos una bola de libertarios delgados o libertarios brutalistas, porque pues el NAP ante todo, la no agresión ante todo, y las ofensas se lidian con uno debe lidiar con ellas con otro método que no sea la violencia, ¿no, Víctor?
Mira, a mí no me molesta la discusión. A mí lo que me molesta es la hipocresía de muchos liberales y socialdemócratas. Demócratas y socialistas que de pronto encuentran estos temas y bueno, pues les sirve para aparentar una mentalidad muy progresista. Y en todos estos grupos liberales, libertarios, socialistas, socialdemócrata, encontramos un muy acentrado conservadurismo. Esa es la parte que yo rechazo, que para ellos es muy bonito hablar de la homofobia y reclamar, pero pues que realmente sus palabras no van acompañados por ninguna actividad, ningún hecho concreto. Esa es mi reclamo. Yo he escuchado a muchos liberales en América Latina, aquí en México, de pronto hablar en contra de la homofobia, pero cuando se les tocan temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, salen inmediatamente con la ganzada de que eso no debe de permitirse. Y no debe de permitirse porque pues es entonces involucrar al Estado en la decisión de dos personas. A mí me parece una actitud hipócrita. Una actitud hipócrita porque a muchos de ellos yo los he conocido casándose, los he conocido sin importarles involucrar al Estado en sus relaciones matrimoniales, pero cuando se trata de dos personas del mismo sexo, entonces ahí sí no debe de permitirse por esa razón. Esa es la parte de la discusión que no me gusta, que yo he rechazado y que me parece que es fácil de manipular para parecer de pronto muy progre y que no se limita solamente a los socialistas y socialdemócratas, reitero, eso también es una también actitud.
A los conservadores, hay mucho de eso, decía Ángel Corro, miembro del Movimiento Libertario de México y buen colaborador, decía, creo que ya por fin todos los libertarios, entrecomillados, que estaban en mi Facebook y que eran conservadores de closet, ya se fueron. Así que celebró, ¿no? Y creo que es algo que pasa con muchos libertarios. Quería compartir mi experiencia contigo, Víctor, porque yo, mi postura inicial siempre ha sido, el matrimonio no es asunto del Estado, en principio, y creo que eso incluso también tú lo compartirías, en un mundo ideal.
Yo lo comparto.
El matrimonio no es un asunto del Estado. Quién se acueste con quién y quién decida hacer su vida con quién, vivir, tener hijos, lo que sea, no es una cuestión del Estado. Pero tienes toda la razón, yo no lo había pensado de esa manera. Este argumento que me acabas de dar, que son unos hipócritas, porque ellos sí se casan y no son, se les acaba lo liberal cuando a la hora de hacer la boda, Eso no lo había visto yo de esa manera. Sin embargo, a pesar de que siempre he pensado eso y me puse a pensar en términos de agresión, y creo que el argumento liberal que es, que me parece bastante bobo, que es en contra del matrimonio homosexual, es que están haciendo una expansión del Estado, me parece una tontería.
Ese es el argumento.
Me parece una macro tontería.
Claro, y se agarran otros liberales, cierran la pinza señalando que, bueno, la etimología del término indica que matrimonio solamente es entre personas de distinto sexo. Bueno, y ahí arman su gran argumento sobre el tema. Realmente, pues eso es lo único que sucede, es que son conservadores disfrazados.
Son apologías del conservadurismo, ¿no? Inventan razones muy bonitas y muy rebuscaditas para mantenerse, yo diría que para oprimir. Yo tenía un enfoque sobre el asunto del matrimonio del mismo sexo, entre personas del mismo sexo, que era, cuando lo vi, o sea, hay muchísimas cosas que el Estado ha nacionalizado, entre ellas el matrimonio. Y ojo, no le cambió el nombre a Unión Civil. Quiso traerse el matrimonio a partir de la sociedad y en particular de la iglesia, con toda la carga ideológica y toda la carga de aceptación pública que tenía la palabra matrimonio como la institución fundacional de la sociedad, bla, 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 bla. Quisieron jalarlo y yo considero que el servicio de casar gente es una actividad de la sociedad que ellos pueden o pudieron o lo hicieron, de hecho, nacionalizarla. ¿Cómo nacionalizaron el petróleo? ¿Cómo nacionalizaron el agua? ¿Cómo nacionalizaron las partidas de nacimiento a raíz de... se las quitaron a la iglesia? ¿Cómo nacionalizaron la educación? Entonces, cuando piensas el matrimonio como un servicio público, la capacidad de establecer contratos entre dos personas para que compartan sus bienes y tengan un tipo de reconocimientos legales por las leyes que ellos mismos mantienen como monopolio para sí, entonces el Estado no puede discriminar. Es como claro, que yo dijera, claro. Es como que yo dijera, no, ¿sabes qué? A los homosexuales, suponiendo que hoy, no, estoy en un Estado donde los homosexuales se les odia, como hay muchos, y decir, ¿sabes qué? El día de hoy, a los homosexuales no se les permite tener energía eléctrica. Si yo soy liberal, tendría que estar apoyando para que a los homosexuales el día de mañana tampoco se les dé energía eléctrica. Sería una expansión del Estado. Y eso me parece...
Claro, sí, al final
un caso de cuentas, perfectamente analógico.
Sí, exacto, tienes toda la razón. Al final de cuentas, muchos liberales, muchos libertarios, vemos que la función, una de las dos, tres funciones esenciales del Estado debe de ser el hacer respetar convenios, contratos, y qué mayor convenio y contrato es el del matrimonio, precisamente, y por qué, si es precisamente esa una de las funciones del Estado, por qué el Estado se arroga la capacidad de decir, estos contratos no los observo, estos contratos no los hago respetar, estos contratos no los hago válidos para lo que estas dos personas decidan hacerlos valer. ¿Por qué el Estado tiene que actuar de esa manera? Y encontramos de pronto liberales y libertarios que se dicen muy 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 de avanzada y que de pronto comparten este punto de vista, ahí sí, entonces convirtiendo al Estado en un instrumento que da y quita, y que a ellos los tiene muy contentos con esa actitud.
Creo que
si se verdadero... lo aplicaran a ellos mismos, me parece que entonces su visión cambiaría completamente. Pero pues como realmente lo que a ellos les importa es mantener ciertos estándares de moralismo, bueno, pues simple y sencillamente no se lo plantean.
Sí, el Estado, para el conservador el Estado es muy útil cuando puede mantener a la sociedad como está, en particular si te tocó en un lugar, te tocó porque es casualidad, en un lugar no tan oprimido de la sociedad. ¿No? En el caso, ok, pues yo nací o sigo un estilo de vida aceptado, tengo una esposa, dos hijos, soy blanco, heterosexual y católico, entonces pues no está tan mal, ¿verdad? No, porque no te ha tocado. Check your privilege, Pepe. Es una frase de los libertarios gordos o de los, ¿cómo se llama esto? De los, sí, los Bleeding Hearts, okay, que deberías checar tu privilegio siempre, ¿no? Porque
mira, él está muy callado. Yo sí, creo yo lo que dije. Ha de ser porque de alguna manera se sintió quizás él aludido.
Súper. Que menciono. Pepe Torres es un súper conservador.
Pepe, yo sé que hay muchos liberales que les gusta decir que son liberales, libertarios, pero que realmente pues les da mucho miedo salir del closet. No sé si este sea tu caso, si es el caso, pues no, perdóname, ¿no?
Está preocupado por lo que esté pensando Eric Araujo.
Eric Araujo es buen cuate. Él se puede discutir y yo creo que es razonable. Y al final de cuentas, pues a lo mejor no acepta, pero se puede discutir. Hay otros que no, otros que sencillamente no lo aceptan, ¿no?
El año pasado, en el sitio del Movimiento Libertario de México, libertarios.info, tuvimos dos o tres artículos con distintos puntos de vista sobre el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pueden revisarlo, debe estar ahí en los tags. Revisen los artículos, están justo estas dos posturas. La postura del Estado no se debería meter y por lo tanto no quiero que se meta más, a pesar de que pues haya gente que no, que esté fuera de un esquema nacionalizado. Y por otro lado, el esquema de ya es necesario, que ese artículo lo escribiste tú, le explico a la audiencia. Tú escribiste ese artículo y Eric Araujo escribió la postura contraria.
Sí, sí, así es. No, parece que bueno, fue un buen resumen de esta discusión que ahí está y que no va a tener una solución fácil como no la tienen otras discusiones que los liberales pues ahí están y que a veces no afrontamos con la suficiente claridad para los demás. El tema del aborto es otra de esas discusiones que no es de fácil resolución y ahí está y poco se atreven a dar.
Eso va a ser tema de Radio Barra Libre próximamente, yo creo. Porque nunca le quisimos entrar en el podcast de libertarios.info. No sé si te acuerdas, Pepe.
Sí. No, pues un tema muy complicado, pero igual sí, casi. Y yo particularmente mi posición era, okay, el matrimonio no debe estar en las manos del Estado. Sin embargo, soy un fiel creyente de que cualquier contrato que se dé entre dos adultos que estén de acuerdo ambas partes voluntariamente con el contrato, se debe hacer valer, debe ser un contrato válido. Así lo que este contrato especifique es que unan su vida a los ojos de los hombres, creo que es como lo maneja la carta en México, pero bueno, o sea, el matrimonio homosexual es válido desde el punto de vista que es un contrato entre dos personas que son voluntarias, adultas, y que están voluntariamente ahí porque quieren unir su vida dando esta firma y decir que quiero que este Estado, porque no hemos llegado a ese universo, ese mundo maravilloso sin Estados, entonces quieren decir que quiero que este Estado reconozca que somos un matrimonio y que me dé la posibilidad de acceder a lo que sí tienen los otros, porque es una ley muy ad hoc la del matrimonio entre parejas heterosexuales, porque como publicabas hace poco, Vic, las parejas homosexuales no tienen derecho a darle seguro social a su pareja, no tienen derecho a darle herencia, no tienen derecho a un chorrísimo de cosas que sí tienen las parejas heterosexuales y que por lo tanto es una ley hecha a modo y que no tiene aplicación general y por lo tanto esa sí es una ley inválida, una ley injusta y que obviamente en tanto el matrimonio es un contrato, las parejas homosexuales deberían tener derecho
La pregunta sí. que nos haría alguien por ahí es, ¿qué pensará Alberto Manzuetti de esto?
Bueno, a mí realmente esa pregunta desde hace mucho tiempo dejó de preocuparme, ¿no? Alberto Manzuetti es precisamente una de esas gentes que se dicen ser liberales y lo adornan con liberalismo clásico, pero pues realmente es un conservador con ribetes fascistas que realmente no se atreve a reconocerse tal cual es. No se atreve a reconocerse el conservador que es y además el fracaso de todas sus
proyectos. Ya abrí la caja de Pandora.
Pues sí.
Quiero meter un comentario de Junior, justamente nos pone aquí, él nos está siguiendo y bueno, opina sobre el tema en este momento. Dice, en Honduras, que es donde él, hay muchos liberales donde este tipo de temas es un tabú y lo preocupante es que están en fundaciones liberales que no reconocen que son homofóbicos.
Sí, claro, y Honduras, déjame decirte que aparte es un país con una de las peores herencias de homofobia y expresiones de homofobia que se puedan dar en toda América Latina. Precisamente lo de Honduras no es una cuestión menor y sí merecería echar luz sobre el fenómeno.
Perdimos por ahí un poquito a Víctor, pero sí, creo que se entendió. Supongo que esas tradiciones más recientes que la de México de guerra y guerrillas y esos ambientes florecen con un poco mayor más facilidad. Están también el asunto, no sé, Pepe, tú sabes, la Mara está en Honduras, ¿verdad? En toda Centroamérica.
Y bueno, es de El Salvador, pero
En toda Centroamérica. Está en toda Centroamérica, sí. Es uno de los países más violentos, bueno, al menos la ciudad de Tegucigalpa es una de las más violentas, compitiendo directamente con Acapulco.
San Pedro Sula.
Con Acapulco.
San Pedro Sula.
San Pedro Sula es la más violenta.
Así es.
San Pedro Sula está compitiendo ahí, va cabeza con cabeza luego con Acapulco, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Así es.
Sí, tampoco no tenemos nada de qué criticar porque ahí estamos en la misma liga.
O Caracas.
O Caracas, exacto. O Caracas, Río, etcétera. Etcétera. Mira, el programa Radio Barra Libre es una demostración patente de que se pueden juntar en torno a la libertad gente que no ve el fútbol como yo con fanáticos como Víctor, ¿no?
Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, realmente me parece una de las grandes expresiones sociales y yo lo disfruto y últimamente me he vuelto muy aficionado a los programas de análisis deportivos, a lo mejor es una contradicción en los términos, pero me gustan y bueno, pues ayer disfruté mucho la discusión, la gran pelea que se dio el Che Luis con José Ramón Fernández, por ejemplo. En fin, son cuestiones que el fútbol da para eso y muchas cosas para los seres humanos, ¿no?
Perfecto. Víctor, nos encantaría que pudieras participar con nosotros más seguido en Radio Barra Libre, en particular a mí.
Yo encantado.
Te vamos a invitar. Recuerda, ya te tengo en Skype, que es algo que pasaba. Bueno, te acabo de hacer solicitud, espero que me la aceptes.
Yo te la hice desde la tarde, pero bueno, después sí, eso,
se fue.
Eso lo resolvemos.
Te explico yo, Vic, como Hugo usa Linux, su Skype es chafa y no le llegan las solicitudes.
Creo que no. La solicitud me la hiciste a mi cuenta personal, no a la de Radio Barra Libre. Sí. Creo que eso fue finalmente lo que pasó.
No sabía la cuenta.
Vas a ver la solicitud que ya te hice. Para esto, y bueno, que puedes participar como todos ustedes, como cualquiera en la audiencia, ya nos siguieron de Bolivia, ya nos siguieron de Honduras, ya nos hemos hablado. Hoy coronamos con el enlace directo a Porkfest, con nuestro amigo, se fue el nombre, Julio Alejandro, con nuestro amigo Julio, y bueno, creo que ya llevamos 2 horas en esto, y pues todos los miércoles a las 9:30 de la noche podemos estar juntos en este espacio para hablar de todos los temas desde la perspectiva liberal. Víctor, por favor, preséntate con nuestra audiencia si quieren seguirte en Twitter o algo así.
Ah, sí, claro, cómo no, yo estoy en Twitter.
Ok, como no te estás oyendo bien, voy a decir yo tu cuenta de Twitter. De Twitter es Víctor H. Becerra, @ Víctor H. Becerra. Becerra obviamente con B y con C, Víctor H. Becerra, y ahí se pueden encontrar con Víctor Hugo, que es el director del Proyecto México de la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad. Si no me dejarás mentir, Víctor. Bien, y Pepe Torra.
Claro.
Yo, bueno, pues igual, ya saben, me pueden seguir en Twitter, @ pervertpoptorra. Prometo que ya lo voy a cambiar pronto, de verdad es que hasta da pena a veces decirlo, pero...
Harías bien, harías bien.
Sí, vuélvete, no sé, Pepe Torra y ya, ¿no? Está muy raro eso de...
Imagínate estando en API cuando la presidenta de la Heritage Foundation me pide mi Twitter. Dije, no tengo.
Puedes crear otro Twitter. Pepe
¿Y
Torra.
Eso que no le diste tu cuenta anterior, ¿no? Pepe Ángel Nocturno, ¿no?
Yo no conocía esa. Pepe Torra. Puedes crear Pepe Torra 4 Ever. Y ya. O Mexican Brutalist, eso no suena mal.
Voy a ver si hay Pepe Torra, no sé si exista.
Sí, ahorita están corriendo a registrarla para después vendértela. Esto fue Radio Barra Libre, llevamos 2 horas. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a Pepe Torra. Y muchas gracias, espérame, a Julio, Alejandro, que nos habló desde Porfex. Dime,
Pepe. ¿Por qué no le pones fecha a lo del aborto y ya con Víctor para que la gente se vaya calentando las aguas?
Siguiente semana, siguiente semana, miércoles 2 de julio, no se olvida. Miércoles 2 de julio hablamos de aborto en Radio Barra Libre, y así para que lo vayan moviendo Víctor y Pepe Torra en las cuentas, las múltiples que tiene Víctor y las de Pepe Torra del Movimiento Libertario de México, y tengamos la audiencia más grande de la historia de Radio Barra Libre. Muchas gracias, muy buena idea, aborto, nos vemos la siguiente semana. Y bueno, esto fue Radio Barra Libre, espero que les haya gustado, nos vemos. Movimiento Libertario de México son los sponsors. Nos vemos miércoles a las 9:30 de la noche, todas las semanas en Radio Barra Libre. Pueden llamar. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Pepe. Gracias, Víctor. Hasta luego.
Te aprecio.